to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Miren, yo soy un Aristondo, ¿cómo estás?
Muy bien,
Egunon. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Caixo, Egunon.
Y Manuel Zubero.
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, pues lo que tenemos son elecciones europeas, donde vamos a ir, bueno, pues repasando algo de lo que ha sucedido. Te digo que estás, se nos ha liado un premio Sune por ahí.
Sí, sí, hay una
silla. Es que hay una silla trampa. Es que es la silla.
Aquí no tengo micrófono, ahí está. Silla
tenemos,
se cae.
Tenemos un sillón para entrevistados que cuando les queremos poner en compromiso, les ponemos en esa silla. Entonces, según vamos entrevistándoles, va bajando la silla.
Yeah.
Va bajando.
Bueno, la cabeza te queda a la altura de la mesa.
Claro, entonces hay un momento que te entra con una especie de complejo, cuando miras al entrevistador.
Es muy incómoda.
Y para obligarles a que se sienten en esa silla, es a la que le ponéis micrófono. A la otra no.
Bueno, pues a ver, vamos ahora a entrar allí. Bueno, ayer en las elecciones el Parlamento Europeo, lo cierto es que el Partido Popular ganaba estas elecciones con un 34% de los votos, 4 puntos más que el Partido Socialista. Si miramos en los escaños, son 2 de diferencia. Y luego lo que hay que mirar es el resto de formaciones, ¿no? Pues Vox, que cumplía sus expectativas, doblaba su representación, se convierte y consolida como una tercera fuerza, y a partir de ahí, pues ya vemos cómo está la situación, ¿no? Sumar, que va a tener que entrar en un periodo de reflexión porque los números no le han dado, no ha funcionado, 3 escaños, pero claro, ha dejado fuera Izquierda Unida, que ya veremos qué sucede. Luego tenemos de repente la irrupción de una formación creada hace 4 días por un señor que trabaja en las redes sociales, Telegram y poco más, que es Alvise Pérez, y luego nos encontramos con Podemos, que ha conseguido 2 escaños, con lo que ha revertido un poco la situación que había generado ya en las últimas elecciones, donde pues no estaba consiguiendo rascar nada en absoluto, ¿no? Al menos ha recuperado parte de ese terreno. Luego nos encontramos con Junts, que ha conseguido mantener el escaño de Toni Comín, con el Partido Nacionalista Vasco, que pues también ha conseguido mantener su escaño. Bueno, y se me ha olvidado la coalición de izquierda, de repúblicas, donde está Euskal Herria Bildu, que ha conseguido también consolidar ese escaño de Fernando Barrena, junto con otros 2 más. Y lo que ha conseguido también es, pues aquí las elecciones en Euskadi, aunque esto no tiene nada que ver ya, pero también se mira cómo va la fortaleza de los partidos, pues ha conseguido ser la fuerza más votada de nuevo, ¿no? Aquí en Euskadi, muy cerquita el Partido Socialista de Euskadi. Bueno, pues esto es lo que hay más o menos ahora mismo en este panorama, si miramos electoral. Luego hablaremos también del auge de la extrema derecha en Europa, etcétera. Pero bueno, primeras impresiones que tengáis de las elecciones, Unai.
Yo creo que ayer había tres claves importantes a nivel estatal para estudiar. La primera era quién iba a ganar las elecciones, si iba a ser el Partido Popular o el Partido Socialista. En segundo lugar, qué iba a pasar a la izquierda del PSOE entre Sumar y Podemos. Y en tercer lugar, si el Partido Nacionalista Vasco iba a entrar en el Parlamento Europeo. Bueno, ganó el Partido Popular, pero creo que ha sido una victoria amarga, cuando hace apenas unos meses todas las encuestas le daban que iba a ser una victoria arrolladora con más de 8 puntos de diferencia con el Partido Socialista. En segundo lugar, entre Sumar y Podemos, bueno, creo que es un batacazo de Sumar. También, si vemos las primeras encuestas que salieron, le daban alrededor del 10% y se ha quedado en un 4%, y en Podemos le daban entre 0 y un europarlamentario, al final ha logrado 2. Creo que sobre todo en Sumar tiene que haber una reflexión importante, porque desde las gallegas y en Euskadi también fue un batacazo logrando solo un parlamentario. Creo que ahí tiene que haber una reflexión importante. Y en último lugar, el PNV entró por los pelos, justo, y en Euskadi además se ha convertido en la tercera fuerza.
Uh-huh.
Sí, yo creo que aquí todos los partidos tienen, de alguna manera, siguiendo lo que se decía, tienen su cara y su cruz, ¿verdad? El Partido Popular, como se ha dicho, gana las elecciones, pero la victoria es amarga. ¿Y por qué? Bueno, absorbe, por lo que se ve así en los primeros números, los antiguos votantes de Ciudadanos, pero esa subida no la hace a costa, de alguna manera, de la extrema derecha y de la derecha más extrema, que ni siquiera se mantiene, sino que sube, y sube además sumándose a Vox otra fuerza. Vox sube y además irrumpe otra fuerza de la extrema derecha. El Partido Socialista aguanta, digámoslo así, pero es cierto que los socios del Partido Socialista, los socios y los partidos que le apoyan, mezclando un poco los planos en todo caso, pero en el Estado español, no suman lo que antes sumarían si hiciéramos la transposición, que es arriesgado hacer, pero también eso importa, y especialmente hay que hacer hincapié en lo que se nos avecina con el Parlamento de Cataluña en los próximos días. El Partido Nacionalista Vasco había arriesgado en esa estrategia de renovación que empieza por las personas, había arriesgado y consigue, como decía su presidente, uno de los objetivos, pero le duele de alguna manera ese no ser primera fuerza, ni siquiera segunda. En términos de Euskadi, es curioso, EH Bildu gana en la Comunidad Autónoma Vasca, que ni siquiera nombra como entidad política, es la Navarra Marítima, como nombre histórico o historicista, o es esta parte del país, pero parece que Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Autónoma de Euskadi no existe como tal, gana ahí. Y el Partido Socialista gana en el conjunto de Ego Euskal Herria, que tampoco lo nombra, y el Partido Nacionalista Vasco se queda detrás de los dos. Por lo tanto, eso es también algo a destacar, ¿no? Y a la izquierda del Partido Socialista, la verdad es que el panorama es bastante desolador, porque incide en lo vasco y también incide en lo español y, por supuesto, en lo europeo, ¿verdad? En todo caso, lo que es, a mi juicio, lo más preocupante de todo es ese avance de las derechas extremas en toda Europa, porque aquí nos jugamos Europa, esa pérdida de peso del espíritu fundacional de Europa. Y claro, hay quien dice, no, es que en la Comisión Europea, con liberales, bueno, socialistas, populares y liberales, se tiene la mayoría, sí, pero el Consejo Europeo puede mucho, tiene mucho poder, y en el Consejo Europeo las decisiones, la mayoría de las decisiones se toman por unanimidad, y se van a tomar o no, pero en principio se van a tomar por unanimidad las decisiones más duras y que afectan más a los derechos humanos, como son el tema de la inmigración, el tema del futuro de nuestro entorno y del clima y las medidas a tomar, etcétera. Todo eso va a tener que ver con el Consejo Europeo, y en los gobiernos europeos, visto lo que se ha visto, no van a abundar las decisiones en torno a la ganancia de derechos, sino todo lo contrario. Y eso es, me parece muy preocupante, lo más preocupante de todo.
Uh-huh. Y Manuel.
Bueno, después luego hablaremos de Europa, dices, más de Europa, pero a ver, yo creo que puede, si miramos los resultados del espacio, desde el ámbito estatal español, pues por una parte puede parecer, y yo creo que es así, que no pasa nada, que no venga pasando ya, ¿no? O sea, desde hace ya tiempo estamos viendo un crecimiento del Partido Popular, en buena parte, como se decía, es un crecimiento porque está recogiendo pues a Ciudadanos, que se ha ido quedando en nada por el camino. Es verdad que aquel Vox que surgió normalmente, su electorado surgió del PP, cuando hace años decíamos que en España no había una extrema derecha porque estaba en el PP, bueno, pues ahora sí hay una extrema derecha fuera del PP. Vox también sigue creciendo, pero eso ya estaba pasando en elecciones anteriores. El PSOE pues demuestra una capacidad enorme de resistencia, pero va perdiendo también espacios. Es verdad que en términos comparativos No hay mucha diferencia entre en escaños entre el PP y el PSOE, dos por encima del PP, pero cuando el PP se compara con sus resultados del 19, pues ha subido 13 escaños. Quiere decir que, bueno, hay procesos que venimos viendo ya. En ese sentido, cuando tú decías algo que llama la atención, bueno, pues no, se venía viendo un poco lo que iba pasando, ¿no? Lo que se ha dicho de Sumar y Podemos, pues ya se vio también en elecciones anteriores, pero la verdad que eso va configurando, o sea, el hecho de que no esté pasando nada que no viniera pasando indica un poco lo que puede pasar, o sea, que esa es la novedad, ¿no? La novedad es que efectivamente se van consolidando tendencias, en mi opinión, y al PSOE cada vez se le va a hacer más difícil gobernar en España, porque su socio fundamental, el socio en el que se apoya esencialmente, que es Sumar, pues está en una crisis muy profunda, que es una crisis de sentido, no es una crisis estratégica, sin más, es una crisis de diseño. Y en cambio, pues el PP pues va creciendo y su socio natural, que va a ser Vox, como ya lo está haciendo en otros sitios, pues también está creciendo, con lo cual, por la configuración futura, salvo que pasen ahora sí, pues tiene cosas muy inesperadas, pues indica que nos vamos acercando cada vez más a un, bueno, algo que por otra parte, en términos de pura alternativa democrática, pues cabría esperar en un sistema fuertemente bipartidista como es el español, pues en algún momento volvería el PP a gobernar, ya lo sabíamos, pero claro, va a ser este PP con Vox y en este contexto europeo, lo cual es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente lo que se ve es que hay unas tendencias que vamos viendo, ¿no? Y luego hablamos de Europa, pero este cambio de ciclo, y perdón por la autocita, pero es una cita colectiva, bueno, pues el equipo de trabajo que participamos en el informe, en el último informe fue ese del 19, en uno de los capítulos donde había estado María Silvestre, Xavier Ayerdi, bueno, bastante gente, Cristina Lavía, Elisa Ostegui, bueno, pues un equipo de trabajo desde acá, pues ya decíamos que había un cambio de ciclo en la indignación que surgió en 2008. Durante unos años esa indignación era el pueblo frente a la casta y era una indignación que se orientaba en términos, vamos a decir, de izquierdas, abiertos, progresistas y tal. Pero a partir de 2014 se produce un cambio en ese ciclo de indignación y empezamos a pensar nosotros frente a los de fuera, no sé qué, no sé cuántos, y empiezan a surgir los movimientos más ultras en España, ¿no? Y bueno, estamos en ese momento. O sea, la indignación ha cambiado de bando y eso es terrible en términos democráticos. Y yo creo que durante los próximos años Europa va a ir en esa dirección.
Luego también hay una cosa que anoche me llamó la atención y fue la falta de participación o la gran abstención que hubo no solo aquí, sino a nivel de Europa. Y luego, una vez que salen los resultados, y para algunos partidos no es positivo, siempre se achaca a esa abstención, ¿no? Entonces creo que también hay que hacer una reflexión en una campaña en la que vimos a von der Leyen haciendo campaña en Finlandia bajo unos búnkeres antiaéreos, o el otro día Josep Borrell en una entrevista entre tanques. No llego a entender cómo la participación no ha podido ser más alta o qué hay detrás para que la gente no haya entendido la importancia de estas elecciones, que creo que eran vitales porque nos jugamos muchas cosas.
A mí que el 50% no vote me parece terriblemente preocupante. Ya sé que son tendencias también, que esto ha pasado más veces, que las europeas no se las quiere nadie, ya, pero entramos en un momento donde hay una polarización y, ojo, hay una guerra en mitad de Europa y una guerra que afecta a Europa. Otra guerra que afecta a Europa, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí, a mí también me llama mucho la atención que el 50% se cree, prefiere quedarse en casa.
Sí, yo la verdad es que cuando se habla de la abstención es más una pregunta que otra cosa, ¿eh? Pero se dice, no, es que no se da satisfacción a las demandas de la ciudadanía, etcétera. El discurso suele ir por ahí. Y seguramente, como en todo, los motivos eran muchos y variados, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención. Cuando en las encuestas se pregunta por la percepción de la calidad de vida de uno mismo, eso es siempre, o por lo menos en Euskadi, siempre salen datos muy positivos, en el sentido de que hay mucha más gente que se percibe como de vivir con calidad, que lo contrario. Y luego, sin embargo, ocurren cosas como esta abstención. Y entonces mi pregunta es, en esa abstención, además de la insatisfacción por las salidas que la política da, por la mala imagen que la clase política proyecta, además de todo eso, no habrá, y me pregunto, ¿no habrá también algo de individualismo, de una sociedad que cada vez es menos solidaria? ¿No habrá algo de eso también? Pregunto a los sociólogos. No lo sé, es
que hay mucho
es,
de eso.
Eso de echar balones fuera de que va, no viene sí. porque no se le satisface y tal, yo no sé.
No, porque... hay mucho de eso, yo creo que hay mucho de eso. O sea, sin duda, o sea, hay una abstención, que, bueno, interpretar la abstención siempre es muy complicado, porque evidentemente casi lo utilizamos más como una forma de proyectar nuestros deseos, nuestras ideas, ¿no? Porque la abstención en principio, es algo que luego, cuando hay a veces encuestas postelectorales y consigues sacar de la abstención a personas y las preguntas por sus motivos, pero en principio es muda, quiero decir que pum, simplemente es un no, ¿no? Un no participo. Pero,
sí. Decir,
pero hay una abstención natural, por así decirlo, que un porcentaje que se va repitiendo y tal. Luego hay una abstención muy estructural que tiene que ver con esto, justamente. La gente que peor está es la gente que menos vota, la que no se moviliza. O sea,
sí.
La gente que está mal, de verdad mal. No vota, no se moviliza.
Sí.
Y luego hay mucha abstención satisfecha y responsable. O sea, muchísima de gente que es abstención. Somos ciudadanos consumidores, ¿no? Sabemos que la cosa va a seguir funcionando, que abriremos el grifo, seguirá saliendo agua y luego nos quejaremos de qué agua más mala tenemos, lo que sea, ¿no? Pero hay mucho de eso, claro.
Claro, es que lo mismo cuando se habla de los votos a la extrema derecha, nos referimos muchas veces a la insatisfacción de la política, etcétera y tal, y que se refugian muchos en la extrema derecha, ¿no? Pero claro, la extrema derecha, ¿qué propugna en el fondo? Menos Estado, menos protección social, más individualismo. Y por eso me preocupa a mí esto de que echemos balones a la clase política que tal. Yo creo que hay algunas otras cosas que nos debíamos hacer mirar cada cual como grupo social, etcétera, ¿no? Porque creo que hay mucho de insolidaridad. De hecho, estamos ayer, hoy y seguramente mañana hablando más de los tres votos de un lado para otro y menos de la ola de insolidaridad que está asolando Europa por
claro,
decisión democrática
que es verdad,
de los ciudadanos.
Que es verdad que en general yo también estoy muy de acuerdo con no hacer esas críticas inmisericordes y generalistas a la política y a las políticas y los políticos profesionales que hay de todo, como en todos los sitios, ¿no? Pero es verdad que hasta la política menos, o sea, hasta la política más alejada de las políticas de extrema derecha alimentan a diario con la, a veces porque estás en un sistema que es el que es y otras porque no tienes bien de capacidad o imaginación para separarte, ¿no? Pero alimentan esas tendencias individualistas.
Sí.
O sea, nos ven más, pero todos, ¿eh? O sea, los partidos socialdemócratas, quienes sean, nos ven más como consumidores que como ciudadanas y ciudadanos. No se alimenta, no se educa en la movilización, al contrario, se castiga. O sea, en este momento hay en España personas que por movilizarse por la emergencia climática y echar pintura en el Congreso, una pintura que por cierto se puede quitar sin ningún problema, están siendo sometidas a juicio. Es gente que asume lo colectivo. Luego podemos discutir muchas veces si está bien, si está mal, pero están asumiendo lo colectivo, están formando parte de la sociedad y diciendo, esto es nuestro problema, ¿no? Y al contrario, queremos ciudadanos y ciudadanos que sean productores y consumidores, sin más. Y el modelo de ciudad que tenemos, ¿no? Donde cada vez es más difícil encontrar un espacio donde la gente se pueda encontrar que no sea pagando. O sea, tenemos miedo. De hecho, tenemos miedo al ciudadano comprometido, a la ciudadana comprometida. Y yo creo que eso nos lo tenemos que hacer mirar todas y todos. Yo creo que eso es fundamental, porque si no, la consecuencia es la que tú estás describiendo. Una persona que simplemente pues es una cliente.
Bueno, dice algunos oyentes, dice el partido de abstención, dice, es el que más votos ha obtenido, 50,77%. También dice, habrá que preguntarse cuántas veces ha sido Europa de izquierdas. Lo deja ahí. Bueno, Europa es conservadora la mayoría de las veces, ¿no? Hay un Partido Popular conservador que es el que domina, prácticamente. Dicen que la ultraderecha y luego además... por lo general también con el partido, con los socialdemócratas unidos, o sea que han funcionado...
Y los liberales.
Casi, los liberales han funcionado prácticamente, ¿no?, en comandita. Dicen que la ultraderecha ha crecido tanto en Europa por el voto joven, no entiendo nada. Dice que un sociólogo me lo explique, el voto joven. Casi te miramos a ti, ¿no?
No, hay más sociólogos, afortunadamente.
Pues dice, la izquierda no llama, la juventud ha votado ultraderecha, tienen miedo a que les quiten todo. Dice, bueno, pues no sé si tienen miedo a eso. Dice, el personal se ha quedado en casa porque los que han estado en Europa anteriormente no han hecho absolutamente nada, y no busquéis tres pelos al gato. Bueno, yo con estas cosas yo muchas veces discrepo, yo discrepo mucho. Claro, Europa... Yo recuerdo la Europa de 2008, cuando nos mandaron a los hombres de negro a hacer recortes, y yo recuerdo la Europa de 2021, donde te han mandado 160.000 millones en fondos europeos. Digo, hombre, algo ha cambiado y algo se ha hecho distinto. Sí, sí. Porque no me quiero ni imaginar yo si en 2021, en lugar de mandarte 160.000 millones, te mandan otra cuadrilla, una cuadrilla con una motosierra. Dices, ojito. Ojito, es que no, muchas veces no lo percibimos, parece que es natural, pero no, estas cosas no son naturales. Alguien toma la decisión, ¿no? Alguien, sí. Algún partido, algún grupo toma la decisión de decir, señores, lo de la austeridad nos salió fatal. También es verdad que ahora es porque Alemania está más tocada del ala, porque hay una guerra que les ha afectado directamente en la energía y les ha dejado muy dolidos, a Países Bajos, al otro. Claro, antes eran los que llevaban los frugales, ¿no? Países Bajos, que eran los frugales, pero los frugales están con problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por una razón u otra se ha cambiado el paradigma. O sea, que algo sí se hace en Europa, ¿no?
Sí.
Sí, Unai, sí.
No, yo quería comentar, hablábamos de la abstención y el voto también a la ultraderecha, lo que es Albise. Yo creo que muchas...
Pero eso déjalo para después de la publicidad.
Vale, porque es que...
Lo dejamos para después de la publicidad. Sí.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura programa erakargarriaz, kaleko artea eta roka ekainean, kalde arte eta azken arrok. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Vuelve la fiesta del agua. El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya te invita este sábado 15 de junio a pasar un día increíble en Arrigorriaga. De 10:30 a 7 de la tarde te esperamos en la Plaza del Ayuntamiento y el Parque Lendakari Aguirre. El 15 de junio tienes planazo en Arrigorriaga.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea, esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, Bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, ya que te decía Unai que venga, vamos de Albise porque ha conseguido 3 escaños este señor con ese partido que, bueno, se acabó la fiesta y donde, bueno, pues mucha gente joven le ha votado porque normalmente el perfil que dicen ahora mismo las encuestas es que pues es un 70% de jóvenes y además chicos, por cierto, los que le han votado y que lo vimos ayer en la discoteca de Madrid donde organizaba la fiesta, donde dijeron barbaridades, pero auténticas barbaridades. No hay programa electoral, solo puntos, que va a perseguir la corrupción, que quiere cerrar fronteras y que Pedro Sánchez tiene que meterse en un maletero porque va a ir a la cárcel. Ya está. Con eso ya está solucionado el problema de un partido político. Sí,
hay que explicar un poco de dónde viene este Albise, porque comenzó en UPyD, de UPyD pasó a Ciudadanos, en Ciudadanos fue la mano derecha de Toni Cantó, en Valencia. Y una vez que Ciudadanos baja, se pasa a Vox. Y Vox también se enfada y monta su plataforma. Se acabó la fiesta. Dentro de las redes sociales es muy conocido porque en sus canales de Telegram, sobre todo es donde se mueve, tiene 500.000 seguidores. 500.000 seguidores donde cada día lanza bulos. Y sobre todo su canal se hizo grande y obtuvo repercusión en la pandemia. En unos momentos de incertidumbre fue sobre todo donde lanzó bulos. Pues por ejemplo dijo que si Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, tenía un respirador para ella mientras todos los hospitales estaban colapsados, que Salvador Illa daba positivo en COVID, pero que iba por la calle mientras otros tenían que estar en cuarentena. Pues es bastante...
Por cierto que tuvo que pagar, porque los tribunales...
Eso es, además eso, tiene bastante de denuncias.
Le llaman el condenas.
Eso es, tiene, o sea, tiene muchas denuncias, tiene también bastantes denuncias con Ferreras, con Ana Pastor, con La Sexta y demás, porque le desmiente los bulos.
Bueno, él ha dicho que se quiere presentar y se presentaba a estas elecciones porque quería ser aforado.
Así es. Y ya ha dicho también.
Y es desaforado, en realidad.
No, pero quería ser aforado para que no le persigan tanto.
Ya.
Y ha dicho que se va.
Sus desafueros, pero aforado.
Sí, sí.
Y que se va a presentar ya a nivel estatal. Antes de saber el resultado de las europeas, él ya dijo que también se iba a presentar a nivel estatal. Como dices, ayer a la noche se escucharon barbaridades. O sea, lo primero que dijo fue que Pedro Sánchez debía meterse en un maletero porque él iba a ir a por él para meterlo en la cárcel. O sea, es que esas fueron sus primeras declaraciones tras los resultados.
¿Qué? ¿Y Manol? ¿Cómo analizamos
la
ese
verdad,
caso?
No, la verdad, bueno, es que me has recordado ahora, yo no, de Albise no le sigo las redes sociales, pero curiosamente el Partido Popular en la primera comparecencia y en la segunda comparecencia que hizo anoche habló mucho más del Partido Socialista y del, según ellos, el fracaso del Partido Socialista y de la victoria del Partido Popular, pero sobre todo habló más del Partido Socialista que de sí mismos, ¿no? Es verdad que no lo tiene fácil Sánchez, seguramente de ahora en adelante, aunque en Euskadi, en Cataluña, tuvo buenos resultados, yo creo, ayer, en esa transposición imposible. Ya veremos qué pasa en Cataluña, pero lo cierto es que, como habéis dicho, su socia de gobierno está en horas bajas, los partidos que la apoyan se han mantenido de alguna manera, cosa que con un 50% de abstención y seguramente tampoco está mal. Si Europa hubiera respondido de esa manera, no tendríamos ahora esa casi ola de extrema derecha, ¿verdad? Pero es verdad que lo tiene complicado. Ahora, es muy difícil, con personajes como este Albise que tú describes, Unai, claro, ¿cómo actúas desde la democracia? ¿Cómo actúas si tú, por tu consciencia y conciencia democrática, no puedes responder a las mentiras con otra mentira. Si tú tratas de hacer didáctica desde las convicciones y desde los principios y desde los criterios democráticos, es muy difícil ser efectivo en la lucha democrática contra estas personas, ¿no? Cuando además siempre encuentran medios de comunicación que les hacen eco, medios de comunicación poderosos, y además ahora redes sociales, inteligencia artificial, podemos ahí añadir todo lo que queramos. Pero esa es un poco la tarea, pensar cómo las convicciones democráticas pueden contrarrestar estas corrientes antidemocráticas, antisolidarias y que pueden llegar a ser hasta criminales desde el punto de vista democrático.
Sí, a ver, yo no diré en absoluto que lo de Albise no me preocupe, no tanto lo de Albise. Yo estoy seguro de que entre las personas que han votado Albise hay personas que son directamente fachas, que seguramente algunos de ellos saldrán reforzados en su voluntad de dar palizas por la calle a homosexuales, a trans, a inmigrantes, negacionistas de la violencia machista, y eso tiene consecuencias. Pero Albise es chiquilicuatre. Albise es chiquilicuatre en Eurovisión. Las elecciones europeas permiten este tipo de personajes, este voto gamberro. Yo estoy seguro de que hay mucha gente de la que ha votado Albise y mucha gente de la que estaba ayer en la... Por cierto, que para decir se acabó la fiesta, hacer una discoteca, en fin, es un poquito como contradictorio.
No, eso también
y hay mucha gente,
pensé yo en su momento, digo, se acabó la fiesta,
mucha gente que, hay mucha gente que al contrario, dicen, la fiesta no ha hecho más que empezar. Es un voto botellón. Muchas veces es un voto botellón. Es un voto absolutamente de gamberro, como tú decías, de esa chavalería imbécil, machitos, en fin, que se creen que no sé qué, que están un poco cabreados con que el feminismo se ha pasado de frenada, que no sé qué. Bueno, es un voto idiota que tiene, insisto, alguna consecuencia tiene luego sobre las vidas de algunas personas. Pero en términos políticos, en términos electorales, creo que no tiene ninguna importancia. A mí me importa mucho más eso, lo otro. Sí. Me importa mucho más Vox, me importa mucho más la deriva del PP ligada a Vox. Y luego me importa también la política social de la socialdemocracia, porque ahora resulta que vamos a tener que, o van a tener que, votar a Ursula von der Leyen, cuyas políticas al final alimentan estas otras políticas, estas sensaciones de mucha gente de que Europa no nos escucha, no nos ayuda, no sé cuántos. A mí me preocupa la política de vivienda. Entonces, ¿qué política de vivienda va a hacer el gobierno de España? ¿Y qué política de vivienda se va a impulsar desde Europa? Porque eso afecta mucho luego a la hora de votar. Eso me preocupa. ¿Qué política social? ¿Qué política de defensa? ¿Qué política de acogida de las personas migradas? Eso me preocupa a mí. Y eso no lo está haciendo Albise. Ni lo va a hacer. Es que no va a tener ninguna influencia en eso.
No va a ir.
Que no va a tener ninguna influencia en eso. No. Es chiquilicuatre. Se han reído un ratito con él, ahí con su ukelele y tal y cual, actuando en Eurovisión, ha tenido su minuto de gloria y se acabó, como tuvo Ruiz Mateos y tanta otra gente de este perfil. A mí me preocupa lo otro. Y yo creo que esa vinculación por salvar Europa de la socialdemocracia con los conservadores y los liberales, en el fondo, lo que están haciendo es alimentar esta deriva antieuropea. Porque es una deriva muy neoliberal. Muy neoliberal. Y yo creo que eso tenemos que hacernoslo mirar. Me parece muy bien hacer una lectura en términos casi de emergencia continental, ¿no? Y entonces casi como para parar a Hitler. Vale, muy bien, pero a ver cómo lo paramos, ¿eh? Porque igual utilizamos herramientas para pararlo que lo que hacen es alimentarlo. Entonces yo creo que hace falta recuperar eso que siempre se ha hablado de la agenda social europea. Esa Europa social se tiene que ver. Y está muy bien lo que tú decías, frente a lo que pasó con la crisis de 2008, lo de la pandemia, pero tantísimos miles de millones y Next Generation, no sé cuántos, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Hidrógeno verde? ¿De verdad el hidrógeno verde es lo que va a hacer que Europa sea más social? ¿De verdad? ¿Museos en Urdaibai? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo eso? Yo creo que es muy importante qué modelo de empleo, qué modelo de protección social, qué modelo de acogida e integración de las personas migradas, qué modelo de cuidados. Me parece que es fundamental. Y en eso no estamos, yo creo, haciendo gran cosa.
Bueno, luego hay que recordar una cosa que yo lo decía antes, a la hora de, si uno va analizando las votaciones, el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia han votado juntos en el 90% de las ocasiones. No nos engañemos. Cuando ayer echaban cuentas con el Partido Popular Europeo y la Socialdemocracia juntas. Es decir, con dos partidos antagónicos, supuestamente antagónicos en España, pero que luego cuando van allí votan juntos. Porque es que Europa es distinto.
Sí, ¿no? Bueno, es verdad que Albise hoy eso puede ser un chiquilicuatre, pero muchos hablábamos en los mismos términos cuando vimos que Abascal se marchaba y sacaba cabeza y empezaba él solito a hacer Ruanda y mira dónde ha llegado, ¿no? Lo cierto es que lo preocupante de todo esto, con estar ahí Albise y estar ahí vos, es lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado, no, lo que está pasando, lo que lleva años pasando en Francia, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Alemania, Finlandia.
En Alemania el segundo partido es filonazi, ¿eh?
Pues por eso digo Francia, o sea, filonazi, Italia, Alemania, que es lo grueso de Europa, ¿no? Yo también creo que hay que pensar mucho, ya lo decía también antes, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Imanol en los ejemplos de que con esa displicencia echaba de hidrógeno verde museos en Urdaibai. También hay que pensar,
no lo digo,
hay que pensar sobre eso.
Hay que no lo digo con displicencia, eso. Lo digo con reflexión.
Bien. Bueno, no, si lo dices con reflexión, me parece que son elementos de reflexión, elementos de reflexión muy potentes y de los que hay que hablar, y hay que hablar de ellos sin prejuicios, en el sentido de prejuicios.
Pero nadie tenemos que tener prejuicios. No, te digo, lo digo con reflexión, te lo digo en serio.
Vale,
no puedo estar
equivocada. Si es así, lo acepto, porque además yo también creo que hablamos en titulares, y no me refiero a ti en este momento, hablamos en general en titulares, colocamos titulares y luego cada una ya se arregle con lo que crea que quiere decir el titular. Sí creo que tenemos una emergencia climática que hay que abordar y habrá que abordarlo seguramente desde actuaciones diversas, pero no contrapuestas, que se contrapongan unas a otras, sino que complementen unas a otras. Hay que hacerlo con el consenso de la mayoría social, porque a la mayoría social le va a afectar en su vida todo esto, porque vivimos en una sociedad de consumo que va aceleradamente a contravenir, digamos, que las leyes, no sé si así decirlo, de la naturaleza, pero sí contraviene todo lo que estamos diciendo que hay que hacer. Vamos trabajando en sentido contrario porque está aumentando el efecto invernadero, está aumentando la cantidad de CO2, sigue aumentando, estamos muy lejos de los compromisos adquiridos. De todo eso hay que hablar en serio, sin prejuicios, y creo que por ahí pueden ir los temas.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, dice Sumar tiene apoyo mediático y Podemos no, Sumar solo resta, Albis igual a Foro Coches, por ejemplo, algunos, ¿no? Dice, en Marbella el gasoil es más barato, o sea, de todo, nos dicen de todos los oyentes. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19, Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco, un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina, yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza, disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues lo cierto es que sí, sí, algunas de las cuestiones sí que preocupan. Estábamos mirando a Europa, es que en Europa ha crecido Marine Le Pen, que ha obligado incluso a unas elecciones, es que en Bélgica ha tenido que dimitir el primer ministro, es que en Alemania la FDE ocupa el segundo puesto y es un partido, repito yo, filonazi, que es más, que es que acaban de condenar a varios de sus miembros precisamente por utilizar todavía, porque en Alemania no se puede utilizar esos eslóganes hitlerianos y fascistas, ¿no? Y acaban de condenar a alguno de ellos, o sea que... Y algunos hasta le han tenido que apartar para las elecciones. O sea, es un partido, son partidos así. En Italia tienes una Italia donde Giorgio Meloni está arrasando y la Chega, por ejemplo, en Portugal, pues acaba de llegar al Parlamento Europeo también, lo que quiere decir que empieza a tener ya su predicamento en Portugal. Dices, uff, estos ya son palabras mayores.
Sí.
Y... A mí, por lo menos, a mí me da la sensación, ¿eh?
Y yo creo que hemos visto en la tertulia lo importante que es la Unión Europea y las políticas que se van a aplicar, ¿no? Hemos hablado del Guggenheim, del hidrógeno verde, podemos hablar de los aerogeneradores o incluso cómo en los últimos años 10 personas han fallecido en el río Bidasoa, en Irún, por las políticas de migración, ¿no? Que estaban impuestas desde la Unión Europea y desde Francia con Macron. Entonces creo que cabe una reflexión de qué va a pasar ahora en Europa. Hablábamos de cómo en estos últimos años se ha financiado con fondos Next Generation, pero es que las últimas palabras que escuchábamos de los líderes europeos también era hablar de hacer un ejército para ir a la guerra en Ucrania con soldados de España, de Italia, de Grecia, para combatir en tierras ucranianas. Entonces creo que es importante lo que nos estamos jugando en estos momentos en Europa.
Sí, Manuel, que decías antes lo de la extrema derecha europea.
No, a ver, que... O sea, yo conecto con algo que decía Minasuni al principio de la conversación, ¿no? O sea, cuando a veces explicamos los aumentos de la extrema derecha en términos de personas que están en mala situación económica y tal y cual... O sea, es verdad que eso es difícil a veces de acotar, pero hay algo de eso también. Y además, la propia historia europea nos lo dice. Y estos días, justamente este fin de semana, releí algunas cosas de Tony Judt, que es el historiador que mejor ha leído la posguerra europea, ¿no? Y cuando ya estaba el hombre ya muriéndose ya por la ELA, pues publica Algo va mal. Y es un librito que yo lo he regalado muchísimo y lo recomiendo un montón. Y él decía, ¿no?, que al final los estados de bienestar post Segunda Guerra Mundial europeos eran estados profilácticos, porque habíamos aprendido de que las desigualdades objetivas y subjetivas, ¿no?, los miedos, las incertidumbres que había habido entre las dos guerras mundiales, pues habían estado alimentando los fascismos. Y entonces, políticas públicas inclusivas. Ayer, por ejemplo, veíamos en primera plana de algún periódico vasco, o sea, el crecimiento enorme de las viviendas en Bilbao y en Vizcaya, y la gente sigue, tiene que además dificultades para acceder a un alquiler, la gente joven. O sea, estamos turistificando nuestras ciudades. Estamos dificultando la conexión de la gente en los barrios, el poder hacer iniciativas cívicas. Cada vez es más complicado todo, joder. Entonces, de verdad, yo creo que es fundamental recuperar una buena política socialdemocrática o social y democrática, o si no queremos vincularlo a unas siglas políticas, que metan un poco de sosiego en nuestras sociedades, que la gente no esté todo el día asustada de si la pensión por un lado, los cuidados por otro, las jubilaciones por no sé qué, el empleo, el alquiler, o sea, porque la paradoja es que así como en la Alemania de Weimar estaban en plena crisis económica, estaban pagando el castigo de guerra. En la Europa más rica que nunca hemos tenido en términos económicos, pero también más desigualitaria. Entonces, de verdad, yo creo que tenemos que revertir esas políticas desigualitarias. Tenemos que poner unas buenas políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales, los derechos materiales básicos. ¿Eso va a frenar a la extrema derecha? No, porque también hay mucho de culturalista, hay mucho de nativista, hay mucho de antifeminista, hay mucho de antiinmigración. Pero yo sí creo que hay una parte importante de ese voto que tiene que ver con este discurso de no nos hacen caso, no nos atienden, no nos cuidan y mi futuro va a ser cada vez peor. Yo lo siento, pero creo que tenemos que hacer buenas políticas sociales públicas.
Sí, hacer buenas políticas públicas y buena comunicación y buena pedagogía de esas políticas públicas, ¿verdad? Y pongo un ejemplo, igual es demasiado simple, pero yo creo que es ilustrativo. Hablando de la vivienda, que ahora mismo lo comentábamos, hay bastantes comunidades de vecinos. Ya sabéis que las viviendas y las habitaciones turísticas solo se pueden dar los primeros pisos de las comunidades de vecinos. Bueno, hay enormes broncas porque las comunidades también pueden opinar y también decidir en ese sentido, ¿no? Hay enormes broncas porque hay personas que viven en un tercero, en un cuarto o lo que sea y quieren hacer de su vivienda en alquiler, quitar el alquiler habitual y una vivienda turística. Es decir, buenas políticas públicas y buena comunicación de esas políticas públicas para que la gente que las defienda, que las defendamos en términos de agenda social, tengamos argumentos suficientemente potentes para contrarrestar la actitud individual que todos también tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay mucha tarea por hacer.
Bueno, pues vamos a ver si, no sé si vamos a poder resolverlo en la tertulia, pero bueno, vamos a contribuir al menos a reflexionar sobre ello. Pues miren, Josuna Aristondo, Imanol Zubero y Unai Burguete, gracias por estar con nosotros.